Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy estamos haciendo una excepción. No estamos en el estudio de la República, estamos en la casa del señor expresidente Ollantumala, que amablemente nos ha recibido en las primeras horas de su libertad. Vamos a conversar sobre lo que pasó y vamos a hablar también sobre el futuro jurídico y político de Ollantumala y de su familia. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal?
Son apenas horas, hoy estamos martes en la mañana. ¿Cuál es su primera impresión al haber salido en libertad después de estar 15 meses en prisión?
De indignación por algo que nunca debimos haber llegado a esa situación. Debió haberse resuelto una investigación preliminar, pero parece como una bola de nieve, ¿no? Que hemos llegado a una situación en que ya hay un daño que no es reparable, ¿no? Y uno se pregunta, ¿valió la pena todo esto, no? Y si va a haber sanciones a los culpables.
10 años. Usted ha dicho que durante 10 años usted y su familia y su partido han sido perseguidos políticamente y judicialmente también. Pero, ¿quiénes son los que han perseguido políticamente al Partido Nacionalista, a su esposa y usted?
Para ser más precisos, diría que son aproximadamente 15 años. Esto empieza en el 2006, sí. 2007 más o menos, ¿no? Esto empieza con Alan García Pérez. Él es el que, después del enfrentamiento político que tenemos en la campaña del 2006, él no nos mira ya como adversarios, sino como enemigos. Y al enemigo hay que matarlo. Y esa era la lógica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el 2006 empieza la campaña de Alan García de que yo era un subordinado de Hugo Chávez, ¿no?
¿O Chávez o el Perú?
Así es. Y que entonces, y Chávez nos financiaba. Incluso en la revista Careta sale un meme donde yo estoy como un monito y el gorila es Chávez y con un barril de petróleo, ¿no? Entonces, es una campaña ideológica contra un gobierno de izquierda. Y en el 2011 es lo mismo. Una acusación de un apoyo económico de un gobierno de izquierda, ¿no? Que era el presidente Lula y el Partido de los Trabajadores. Entonces, esta es una persecución política para crear el imaginario de que estamos recibiendo plata de gobiernos de izquierda. Por eso es ideológico, ¿no? No nos están diciendo de empresas como otros políticos.
Uh-huh. Ahora,
entonces, ahí hay una campaña política que se va a judicializar. Pero lo que no previó García y todos los grupos económicos que estaban detrás de él es que para que la fiscalía lo traduzca en un delito, tenía que tocar algo que era transversal a todos los partidos, los aportes de campaña.
Claro.
Por eso, en su ceguera, en su odio y en el 2011, en su miedo a que Nadine pudiera ser la candidata natural del nacionalismo para el 2016 y que hasta el 2013, 2014 estaba en 50, 60% de aprobación, comienza a trabajar el tema de la pareja presidencial.
Y la reelección conyugal.
La reelección conyugal. Y todas las baterías se van contra ella. Si uno analiza a quién castiga más el sistema de justicia, estos sicarios a los cuales yo les he dicho, el grupo Colina del sistema de justicia, esa es mi esposa. Es la primera vez que una primera dama tiene impedimento de salir del país, ¿no? Y García, a través de su gente, trata de buscar un acercamiento a nosotros para que le bajen la megacomisión. Entonces, es una persecución política que empieza diciendo García y todos sus acólitos y el linchamiento mediático de que el nacionalismo y su dirigente estamos recibiendo aportes de campaña, fondos de gobierno de izquierda.
Ahora, yo puedo entender eso. Incluso tenemos unas declaraciones de Jorge del Castillo este fin de semana diciendo que usted se está haciendo la víctima cuando en realidad usted inició la mega comisión contra Alan García. Declaraciones que son sorprendentes porque en realidad reconocen que usted fue perseguido por el APRA. Pero Alan García murió, ustedes ya no tenían poder, usted pierde las elecciones en 2021 y pierde la inscripción. ¿Por qué continúa o quiénes continúan esa persecución política? Ahora,
para ser exactos, y parte de las acciones legales que vamos a tomar es pelear porque nos devuelvan la inscripción del Partido Nacionalista Peruano.
Okay.
¿Por qué? Porque el partido estuvo criminalizado ilegalmente y sus dirigentes, empezando por mi persona, que tuve que candidatear en el 2021 para tratar de salvar la inscripción, porque si no postulábamos, perdíamos la inscripción. Pero eso lo generó el sistema de justicia porque criminalizó y dijo que el Partido Nacionalista y sus dirigentes éramos una organización criminal.
Así es.
Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero yo creo...
Políticamente, ¿quién siguió, digamos, el legado de García?
Bueno, el enfrentamiento que hemos tenido era, en general, los grupos económicos que apoyaban a los gobiernos, a los partidos de derecha, en este caso el APRA, el fujimorismo y todos los partidos que en el Congreso nos hacían
ahora,
una oposición.
Sin embargo, su gobierno no fue un gobierno que castigara a los grupos económicos.
No,
ni que tuviera
justos.
Y no tuvieron ninguna estatización, a nadie le quitaron su propiedad. Es decir, terminado su gobierno, ¿por qué hay una persecución política? Eso es lo que es difícil de entender. Yo entiendo antes y durante, clarísimo, ahí están las portadas de Perú 21 contra su esposa, todos los días, una persecución mediática y política. Pero terminado su gobierno, ¿quién quería verlo en la cárcel?
Bueno, terminar el gobierno terminamos en el 2016. ¿No?
Claro, hace 10 años.
En el periodo de gobierno había que evitar la candidatura de Nadine Heredia.
Por supuesto, eso es clarísimo.
Lo lograron.
Lo lograron.
¿No? Y después de eso hay que tomar en cuenta que Nadine era una mujer joven.
Claro.
No llegaba a 50 años.
Claro.
Entonces, si no la destruías de ahí, podía entrar en el 2021 o el 2026.
Exacto.
Podía haber candidateado ahora, ¿no? Entonces había que eliminarla. Y es por eso que continúa la persecución política y judicial, pero ya más centrada en Nadine. A Nadine la han acusado de homicidio, usurpación de funciones, corrupción, cohecho. La han puesto en una situación como que ella fuera funcionaria pública.
Así
cuando
es.
Es simplemente es una distinción la primera dama, ¿no? Y le han puesto prisión preventiva por 18 meses, pero el TC...
Así es.
Corrigió esta medida ilegal de...
Así es. Ahí salieron los dos en libertad.
Ancho. Después le pusieron arresto domiciliario, ha estado prácticamente dos años, casi dos años, porque también el TC corrigió al juez Salinas Sicha.
Sí, le prohibieron trabajar.
Le quitaron el...
La posibilidad de trabajar en la FAO.
Pero eso fue ya el Estado peruano,
sí.
Porque ahí estuvo Kuczynski, que era un cobarde, que... arrugó cuando el Congreso lo emplazó para que se enfrente a FAO y mandó una carta al presidente de las Naciones Unidas, no al secretario, sino al presidente de las Naciones Unidas y al director de FAO diciéndole que si no hacían que nadie renuncie a la FAO, ¿no? El Perú se iba a retirar de la FAO. Entonces ahí está el Ejecutivo, ¿no? Y hay que tener presente que mi esposa entró a FAO por concurso
público
sí, internacional, o sea, no fue a dedo del gobierno.
Claro.
El Congreso, que es el Poder Legislativo, aprobó por unanimidad una moción censurando a la FAO por haber contratado a Nadine, ¿no? Y el Poder Judicial...
Y ahí la mayoría era fujimorista, obviamente.
La mayoría era de derecha, digamos, ¿no?
Claro.
Fujimoristas, acuñistas, ya no sé qué, tantos...
Claro,
tantos
hay.
Que ni sé su nombre. Y el Poder Judicial, con el sicario de Carhuancho, ¿no? Utilizó una audiencia que era para que mi esposa pudiera hacer el control biométrico en Ginebra, ¿no? En el consulado,
haces
para discutir una prisión preventiva, que ese día el otro forajido de Juárez Atoche pidió, porque se asustaron cuando escucharon, vieron a la prensa, ¿no? Que estaba criticando el tema de por qué Nadine era un plan de fuga que se había ido a trabajar, cuando Nadine, antes de viajar, habló con el forajido de Carhuancho y le dijo... Tengo
esta oferta de trabajo.
¿Hay algún problema? Y dijo, no, no hay problema. Y habló con la Fiscalía de Juárez y también le dijeron que no había problema. Y habiéndoles informado que no era una obligación, partió a su
puesto. Entonces, usted se indica en primer término al Partido Aprista y luego se indica a todos los partidos de derecha peruana que tuvieron presencia en el Congreso en el 2016.
Claro que
como los
antisistemas, y todos los que defendían el sistema se fueron contra nosotros.
Pero usted, en su gobierno, no fue antisistema. Usted es un gobierno de derecha.
No hemos sido un gobierno de derecha. Lo que simplemente hemos sido un gobierno para los de abajo, ¿no?
Sí, hubo muchos programas sociales.
Nuestro gobierno, ¿por qué nos van a recordar? La creación del MIDIS, los programas sociales, pensión 65, beca 18, etcétera. Y no hemos descuidado la macroeconomía.
Exacto.
Y hemos continuado haciendo obras. Por eso, paréntesis, cuando yo escucho el discurso de la presidenta, me hace recordar las obras del gobierno, ¿no? Porque la línea 2 del metro, la línea 4, el tren de cercanías a...
Es un discurso bastante populista, ¿no?
Beca 18, pensión 65, ¿no? Etcétera. son temas, la longitudinal de la sierra, etcétera, ¿no? Pero yo no creo que haya sido un gobierno de derecha. Lo que pasa es que los de la derecha han estado acostumbrados a subordinar al presidente. Le doy un ejemplo. Mire el Banco de Crédito. Desde que se fue el primer gobierno de García hasta la actualidad solo ha tenido tres cabezas, me parece, ¿no? Dionisio Romero padre,
Dionisio
el hijo
hijo.
y creo que ahora está el sobrino, ¿no? Pero ¿cuántos gobiernos han habido
Ah, como
del primer
10,
gobierno?
como 10 o
Entonces,
11, claro.
¿es por qué? Porque los grupos económicos se manejan de manera más estable que la política. Porque también para los grupos económicos es más fácil lidiar con caudillos que con partidos sólidos, ¿no? Que no defiendan los intereses nacionales. Entonces, yo creo que ahí los grupos económicos se dieron cuenta que el nacionalismo podía ser un partido sólido que no se iba a casar con ellos, ¿no? Como un ejemplo, cuando yo llevo gobierno, un grupo de empresarios, el Grupo Brasil, me dijeron de que con García estaban acostumbrados a un almuerzo mensual. El primer almuerzo lo hizo García en Palacio de Gobierno y de ahí les dijo, bueno, el siguiente almuerzo lo hacen tú, lo haces tú. Y yo no aceptaba eso. Se quejaban porque no les hacía cariñitos, ¿no? Yo he tratado de ser legal, ¿no? Aún cuando he visto, ¿no? De que eso podía poner en cuestión algunos temas que yo había levantado, ¿no? Pero siempre he defendido la legalidad.
Claro, pero lo que me parece raro es que yo entiendo que lo persigan cuando es presidente. Obviamente hay crítica, hay lucha política. Pero cuando usted ya deja de ser presidente, cuando usted ya no tiene ningún poder, cuando su partido está completamente debilitado, cuando ya había pasado 10 meses en una prisión preventiva que el Tribunal Constitucional consideró indebida, ¿por qué lo siguieron persiguiendo? Eso es lo que no logro
Yo
entender.
creo porque siempre nos han visto una amenaza. Yo no digo que haya sido que en ese momento podía volver a postular, pero nadie sí era un activo, ¿no?
Pero
Y
en
García le tenía
2021,
miedo.
claro, García le tenía mucho miedo, es verdad. Pero García ya se había suicidado. Entonces, en 2021, ustedes sacan nada en las elecciones. ¿Qué amenaza podían ser?
Bueno, nadie muere en política, ¿no? O
No,
sea,
no,
puede
no.
sacar nadie después.
Sí, no,
Puede
no. Yo lo
dar
sé. Pero
el vuelco.
usted ha tenido 15 meses en la cárcel y ese es un tiempo muy largo para pensar, para escribir, para pensar, para leer. Y yo me imagino que tiene una lista muy clara de quiénes son los responsables de lo que le pasó.
Claro.
¿No? Como hizo el conde Montecristo, ustedes se han sentado a hacer una lista
No
larga.
tanto tiempo
No
como
tanto
conde.
tiempo. ¿No? Uno hace una lista de por qué estoy acá. Entonces, hay un grupo, sí, efectivamente, de jueces y fiscales sobre los que vamos a ir después, pero de políticos hoy que estén vivos, ¿quiénes son los responsables?
Bueno, es una lista larga, pero yo preferiría primero emplazar los temas judiciales, enfrentar primero el tema judicial y después señalar
Ahora,
este
en
punto.
el...
Pero digamos, el que es, claro, el líder, el cabecilla de todos estos políticos ha sido Alan García, ¿no?
Eso
Que al
es
final terminó, ¿no?
peor que usted.
Peor, peor, ¿no?
También lo fueron a buscar y también lo fueron a detener.
Sí, bueno, porque lo que hicieron fue, al llevar la persecución política al ámbito judicial, tenían que buscar crear un equipo ad hoc, que era el equipo especial, y jueces ad hoc, pero ellos tenían que tipificar eso en un delito.
Claro.
Podía haber dicho receptación, dijeron lavado de activos porque este es más grave. Con esto lo tenemos como Edmundo Dantès en la isla de If, 25 años, ¿no?
Claro.
Así quisieron hacer al conde Montecristo, ¿no? Y a nosotros también. Por eso escogieron lavado. Entonces, una vez que ya uno entra al sistema procesal penal, es muy difícil salir. ¿Por qué? Porque se va a encontrar, no digo con todos, pero yo he tenido la mala suerte de encontrar fiscales y jueces corruptos o cobardes, ¿no? Como el que salió
Ayer en el
a las
programa.
8, que él decía que, mira, yo le escogo de acuerdo a mi criterio, pero me han avalado los de arriba. Entonces, como te decía, me hacía recordar esos militares nazis, ¿no? Y cuando se les preguntaba en Nuremberg, ¿por qué usted convirtió a ese judío en jabón o en botón? Él decía, bueno, en ese momento esa era la coyuntura jurisprudencial y además mi general me avaló. Es lo
Claro.
mismo, tal cual.
Ahora, si repasamos lo que le ha pasado a los jueces y fiscales, hoy están suspendidos Janet Mori, bueno, José Domingo Pérez destituido, Vela suspendido, Juárez Atoche en investigación, Richard Concepción Cargancho suspendido. Todos han terminado bastante mal, ¿no?
Y tienen que responder por lo que han hecho. No, mira, en una sociedad, la salud y la justicia son temas vitales, ¿no? Para que el ser humano se desarrolle plenamente, él y la familia.
Nadie los ha acusado de corrupción a estos que he mencionado, pero sí de falta de criterio, ¿no? O de un criterio.
No, es falta de criterio. Esto es muy grave. Este es dolo, es corrupción. ¿Por qué lo están investigando a Juárez Atoche? Porque está inmerso en una investigación por cobrar a colaboradores eficaces. Y lo mismo ha hecho con el caso de Belaúnde, los delincuentes de los hermanos Paredes en el Club de la Construcción. Es una cosa abominable lo que está pasando en la justicia, ¿no? Que a través de la ley de colaboración hacen que los delincuentes, o bien el arrepentimiento, que es un principio de la religión, pero también debe ser un principio para la colaboración. Yo me arrepiento y voy a colaborar para reparar el daño que he hecho con
Claro.
mi delito, ¿no? Pero no, cuando les quitan el requisito de arrepentimiento, son solamente ratas, delincuentes, que están tratando de negociar, no pisar la cárcel. Y entonces, con la ley que dio, me parece, Marisol Pérez Tello, de colaboración eficaz, estos delincuentes se pueden saltar a cualquier carpeta. Y entonces se convierte la colaboración en un mercado persa, donde los fiscales, cuando no tienen pruebas, se buscan un colaborador, se lo prestan, ¿no? Y lo meten a falta de pruebas para decir, acá está mi colaborador. Es el caso de los Graña, en la línea 1 del metro, para evitar ir a la cárcel, se meten al gasoducto.
Claro, el
Es el caso de
gasoducto.
los hermanos Paredes,
Pero parece que
involucrados.
el caso del gasoducto lo van a archivar, ¿no?
Ya han archivado una parte. Yo le he denunciado a la fiscal por abuso de autoridad, por haber amenazado a la clínica, presionado a la clínica Delgado para obtener la historia clínica de mi esposa y haberla publicitado sin autorización judicial. Y también voy a denunciar
Bueno, por eso
a la clínica Delgado
claro,
por haber hecho lo mismo.
pero ahí
Fíjate.
ella está suspendida,
No, no
Mori.
está
¿Ah,
suspendida.
no?
No, lo que han hecho es el fiscal de la Nación la ha regresado a su plaza original, que es el Callao,
Okay.
¿no? Los que están suspendidos son Juárez, involucrado en cobros para crear falsas colaboraciones, Carhuancho, por lo que ya te ha señalado, pero yo también lo he denunciado porque este señor ha cometido un fraude procesal al haber homologado la falsa colaboración de Martín Belaúnde cuando no tenía la ampliación de extradición de Bolivia. Es más, Bolivia se la había rechazado. Y este forajido, en el 2022, le rechaza el pedido a Juárez de homologarle la colaboración a Belaúnde porque dice, hay que escuchar primero la respuesta de los bolivianos, de la
Gracias.
justicia boliviana. Pero en el 2024
La incorpora.
lo incorpora, ¿no? ¿Por qué lo incorpora? Porque ya se terminaba el juicio que yo tenía
Y no había
y
pruebas.
no podía ingresar. Entonces ya se olvidaron de que Bolivia había rechazado la ampliación de autorización para la colaboración de Belaúnde y se la dieron nomás.
Hay un detalle adicional. Usted dice con razón, y eso hay que explicarlo al público, que usted fue secuestrado.
Claro,
Porque efectivamente, cuando
claro.
le leen el fallo no existía, no se había redactado. Entonces, a
Mira.
usted se lo llevan preso sin sentencia y durante 15 días no hay
19 días.
sentencia. Y esto es cierto, no porque lo diga yo a usted, sino porque la Corte Suprema ya lo ratificó y ha sancionado
Pero
a estos jueces.
este es de terror. Los que lo han sancionado es la Autoridad Nacional de Control.
Perdón.
Todavía estamos en la Fiscalía. Pero es grave porque yo participaba en la audiencia oral y la juez Naipo Coronado y Bengoa Valdeiglesias, lo que han dicho es de terror. Han dicho de que la Constitución, porque el artículo 2 de la Constitución señala que nadie puede ser detenido sin una orden estricta y motivada.
Así es.
El 139 de la Constitución, que es propio ya específico para los jueces, dice lo mismo.
Exacto.
¿Y ellos qué dicen? Bueno, lo que pasa es que la Constitución es del año 91 y que hay que interpretarla a la luz del Código Procesal Penal, que es más reciente. Por lo tanto, el código está sobre la Constitución. Eso es lo que dicen los dos jueces, ¿no? Y además, Bengoa suelta lo que está en la psiquis de este tipo de jueces, ¿no? ¿Qué pasa si yo no lo meto preso y se escapa? ¿Me sancionan a mí? Entonces, estos funcionarios del Estado, a los cuales nosotros le pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Se cuidan más las espaldas que cumplir, ponen en prioridad su seguridad, su conveniencia, sus ascensos, que cumplir con su trabajo, que es impartir justicia.
Algo que ha hecho usted que es raro en un litigante es usted ha denunciado casi a todos los jueces y fiscales que han tenido que ver con su caso.
Pero con motivo.
No, por su capricho. No.
Yo te puedo decir, dime uno y yo te digo por qué lo estoy denunciando y le voy a ganar.
Ahora,
cualquiera, dime.
Después de esto, vienen las reparaciones civiles. Usted ha estado 25 meses preso y al final resulta que es inocente. Entonces yo me imagino que hay algún tipo de costo que usted quiere que el Estado asuma. No han asumido sus abogados en este caso. En otros casos sí, los casos que derivan de su presidencia sí, pero en este aportes de campaña no. Y hay otras cosas más, o sea...
Sí, claro.
Digamos, yo estoy, tengo que explicarle esto al público, esta es la casa de la suegra del señor Humala, que está prácticamente abandonada, y la suya también está prácticamente abandonada. Son casas en donde no ha habitado gente porque, bueno, están embargadas por el Estado peruano, a usted le han embargado 2/3 de su pensión durante...
Ilegalmente,
2/3.
Solo dice 1/3.
Claro, ilegalmente 2/3. En fin, hay un montón de reparaciones económicas. Usted las va a litigar.
Mira, yo lo estoy evaluando, pero ¿qué pasa, no? Toda mi vida he trabajado para el Estado, o sea, le tengo cariño al Estado, ¿no? Me identifico con el Estado. Nunca he trabajado para el privado. Entonces, ese para mí un tema como que tengo que litigar ahora con el Estado que siempre, al cual he servido, ¿no? Pero por otro lado, mira, a mí me han metido preso más de 2 años al final, ¿no?
Al final, dos años.
No, ese tiempo no me lo van a devolver. Pero a mi esposa, a la familia de mi esposa, a mis hijos, he tenido que sacarlos del país. O sea, hoy día mi familia es una diáspora. Felizmente que ha venido mi menor hijo.
¿Por qué?
Porque para que termine la secundaria y después de más de un año estoy hablando con mi hijo, ¿no? Y lo encuentro ya más grande, con otras ideas.
Pero ha hablado por teléfono, ¿no?
Por teléfono, pero mira, las conversaciones por teléfono al final son frías.
Son frías.
¿No? Entonces, creo además de que debo denunciar al Estado y a todos estos pícaros y bribones que han actuado de esta manera, porque también eso implica el reconocimiento de que acá actuaron mal.
Claro.
¿No? Y yo no puedo permitir que esto quede así impune, porque yo leo la sentencia del TC y la leo y me parece bien.
Claro.
Pero
no dice es inocente.
Pero... Porque no le corresponde.
No le corresponde, es verdad.
Es materia probatoria. Pero a lo que voy es que siento como un tufillo a ley de amnistía. O sea, claro. Hasta aquí llegamos ya, chao, chao, buenas noches, muchas gracias.
Claro.
No, acá no hay ley de amnistía. Acá voy hasta las últimas consecuencias. Porque el Estado me tiene que pedir disculpas.
Ahora,
a mí y a mi familia.
Hay un tema que usted dijo, y yo también lo dije al aire, o sea, yo no puedo criticar a Nain Heredia por tomar a su hijo y salir del país. Sí, en conciencia cree que es inocente y sabe que van a dejar a un niño abandonado. Primero es su hijo. Pero la pregunta es, si usted sabía que es una persecución política como lo sostiene hasta hoy, ¿por qué no se fue con ellos? ¿Le correspondía también el asilo político?
Claro que me correspondía. Pero ¿y quién iba a defender acá las cosas? ¿Quién iba a defender nuestro buen nombre, la familia, la gestión de gobierno, etcétera, al partido? ¿Quién lo tenía que defender? Si yo me iba... No, iba a pasar como en mi casa, iba a terminar así, destruida. Nadie lo iba a defender. Porque aún ahora hay gente que no cree que fue persecución política. ¿No? Hay gente que cree que no hubo una persecución judicial. Hay ilusos que están defendiendo a ese equipo especial que es el...
Hay gente que dice que...
Hay gente que se está montando detrás del abuso que han hecho conmigo y con mi familia y se quieren lavar la cara. Entonces,
frente a eso,
ese tema,
sí.
Quiero decirte algo más, ¿no? Una prueba de que esto ha sido fundamentalmente contra Nadine para que no pueda ser candidata a la presidenta ni el 2016, ni el 2021, ni el 2026, ni el 2031, porque Nadine tiene techo, ¿no? Es que se ha metido con su familia, no se ha metido con ninguno de mis hermanos, no se ha metido con mi papá que para salir de prensa, no, se ha metido con sus hermanos, con su mamá, con sus propiedades, con todo. Ha sido un ensañamiento contra los Heredia, ¿no? Porque yo ya había sido presidente, ya no era... Ya gastar balas.
No, además, además sus hermanos tienen sus propios procesos judiciales, o sea que esa es otra historia. Sí, era contra Nadine, evidentemente.
Y su familia. Ha sido un ensañamiento salvaje contra la familia Heredia. ¿no?
Contra su
Entonces,
madre, sobre todo, ¿no?
claro, y mi cuñado.
Y tu cuñado.
Claro. Entonces, todo esto explica por qué han continuado con el ensañamiento después del 2020,
Y esa
después del
fue la razón por la que
2016.
se quedó en la cárcel para decir, yo soy el que voy a responder por todos ellos.
Era el riesgo, ¿no? Claro. Sí.
¿En un tema de
Y,
honor?
¿ah?
¿En un tema de honor?
De familia, ¿no? De
Claro.
la familia. No es que mi esposa, no es que no haya querido enfrentar las cosas, sino que hay
Claro.
un deber también de madre, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer esto con los dos?
Ya lo
Hemos
habían
vivido
vivido, ya
eso.
lo habían vivido. Habían dejado a un niño de 7 años solo 10 meses.
Claro. Además, fue un tema donde hubo una recomendación de nuestro abogado en Brasil, viendo las cosas como estaban y la experiencia que él tenía de que era una persecución política, coordinó con mi abogado acá y Nadine, que estaba en la audiencia, ¿no?
Salió.
Le dijeron, vete a la embajada ahorita, ¿no?
Claro.
Antes de la audiencia, ¿ya?
Sí,
Fue a la
ella salió para
embajada,
allá.
¿no? Pero fue una decisión en ese momento que se tuvo que tomar y yo estuve de acuerdo.
Ahora, lo increíble fue que no le hicieron ningún problema con el salvoconducto,
Serían demasiado sinvergüenza que para que hagan después de todo lo que nos han hecho, ¿no? Pero Nadine es de batalla. Si lo hubieran hecho, hubiera seguido luchando. ¿Te imaginas?
Ahora, ella desapareció de los medios prácticamente 5 años, justamente para decir, yo no tengo interés en política, déjenos en paz.
Claro, eso es lo que querían, ¿no?
Y lo lograron.
Porque sí lo lograron, ¿no? Porque además no estaba en Nadine hacer una carrera política, ella ha hecho una carrera profesional, ¿no? De consultorías que ahora han destruido esa credibilidad poniendo en cuestión los contratos, ¿no?
No, no, la han
De
perseguido hasta por
consultoría.
hacer tortas, o sea
Claro.
que.
Entonces, hoy día acá no conseguiría trabajo,
No.
¿no? Ni yo conseguiría trabajo, ¿no?
Y esa es la pregunta que tenía. Mucha gente dice, ¿de qué vive Ollanta Humala hoy? Si tiene, cito expreso, no me gusta citarlo, pero es parte de el mismo ecosistema de medios. Usted tiene 2 hijas estudiando en Estados Unidos, estudia en universidades privadas carísimas. ¿Con qué plata paga eso?
Bueno, mira, primero que a nosotros nos han hecho ya una pericia contable de toda nuestra vida financiera, prácticamente han visto hasta mi ropa interior. Y con esa calidad de jueces tipo Nayko Coronado, Juana Caballero y Bengoa Valdeiglesias, creo que se llama,
Sí.
esos tres sujetos no han podido, con las pericias que nos han hecho, no han podido demostrar que tenemos desbalance patrimonial. Entonces, el que quiera ver los detalles, que vaya al expediente, abre y vea toda mi vida financiera y de mi esposa. Y se darán cuenta que mi esposa trabajaba y ganaba incluso más que yo cuando nos casamos y tenía ya sus ahorros. Yo también tenía, no era, yo era,
Así
tenía, yo
es.
era oficial superior y tenía mis ahorros, tenía un departamento en
Exacto.
Miraflores, tenía mi carro, etcétera, etcétera. O sea, teníamos nuestro capital, ¿no? Pero además, hemos tenido que recurrir a préstamos de la propia familia para subsistir y mis hijas han tenido que trabajar, ¿no? Para ver la pensión de las universidades, han tenido que trabajar, ¿no?
Sus hijas se pagan sus estudios y tienen unos
Lo
préstamos
hemos
familiares.
pagado los dos, lo hemos
Claro.
pagado, ellas han hecho su préstamo y con eso, ahí entre ellas y nosotros hemos ido pagando. Ya la mayor terminó la universidad,
Ah, qué
está
bueno.
trabajando, la segunda termina este año,
Ya.
¿no? Pero el que te dijo, el que metió ese veneno,
Expreso.
¿no? En expreso, a ese no tengo que preguntarle de qué vive, ¿no? O quién lo mantiene,
Claro.
porque ya todos sabemos eso,
Creo que fue Víctor Andrés García Belaúnde el que ha
¿no?
mencionado el
Creo
tema.
que ha sido el otro, el que me tiene mucho cariño, el Aldo Mariatti.
Ah, seguramente también, no sé, no lo leo. Pero en todo caso, salió en Expreso, por eso lo tomé. Y lo que le insisten es en que usted tiene algún dinerillo guardado, no sé, debajo de la alfombra, no
Ahí
tengo ni idea,
anda.
por allá abajo, del cual usted vive. Por haberle robado al Estado peruano, pues sin embargo no se lo han podido probar en juicio.
Siempre van a hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Esa es parte de la política también, ¿no? Yo
Ahora.
no le he robado nada a nadie, no hemos cometido ningún delito, ¿no? Y más bien han afectado nuestro patrimonio, nuestro buen nombre, y han hecho que mi familia hoy día no se encuentre en Lima, cuando deberían estar todos unidos.
Está
¿Y qué
regresando.
daño le hemos hecho qué daño hemos hecho nosotros? ¿A alguien le ha tocado algo? No, son básicamente intereses mezquinos, económicos, de los grupos de poder que siempre han querido, pensaban que podían gobernar el país como lo hicieron con García.
Y Nadine Heredia está regresando. Su esposa ya, digamos, están en todos los trámites judiciales para que...
Tenemos que pensar eso porque primero tiene que haber el procedimiento del archivo, del proceso, las extensiones que cada abogado tiene que hacer para su patrocinado, que yo pienso que debería ser automático, pero bueno, así tenemos que hacer el levantamiento de las órdenes de embargo.
Claro.
Entonces hay todo un tema que tenemos que analizar para ver la conveniencia o no que regrese ya a Nadine, ¿no?
Y el otro asunto que es importante son los otros juicios. Usted tiene el caso Gasoducto, me parece. Sí. ¿Y tiene algún caso más?
Claro que sí. Yo voy a solicitar el archivo de todos esos casos, uh-huh. porque todos son productos de
la misma sentencia, claro.
Del tema de lavado de activos, de aportes de campaña. Uh-huh. Lo explico. En todos estos casos, el buque insignia siempre ha sido lavado de activos. Uh-huh. Y de ahí han salido los otros. ¿Por qué? Porque en todos los casos parten de la teoría extrajudicial de la precoima, que eso practica la fiscalía, este tipo de fiscales y este tipo de jueces que nos han tocado.
Claro. Hemos tenido. A usted le pagaron antes para que usted devolviera los favores.
Claro. Entonces, exacto. En cada proceso penal que uh-huh. tiene la empresa OAS uh-huh. o Odebrecht, nos han puesto como parte del formato a mi esposa Nadine y a
usted.
Mí, principalmente a Nadine, ¿no? Por eso es que estamos en Gasoducto, que son Odebrecht, uh-huh. ¿no? El centro de convenciones, que es OAS, Olmos, yo estoy en Olmos, que es Odebrecht, el Club de la Construcción, que es Odebrecht, OAS, pero además hay un componente ahí, que es la corrupción de los hermanos Paredes, Carlos Paredes Rodríguez y José Paredes Rodríguez, los dos que cobraban su comisión a las empresas. Y el fiscal, ¿quién era? Era Juárez Atoche, ¿no? Y este Juárez Atoche, curiosamente, a las empresas,
las
la mayoría están de colaboradores, están libres de polvo y paja, y se uh-huh. agarró con los funcionarios. Y los Paredes...
Uh-huh. ¿No? Son colaboradores también.
Pero ese ya es un manejo con Juárez. O sea, el caso estaba ahí, pero han negociado y han logrado ellos meterme a mí. Entonces, a mí me están investigando en el club, en Olmos, en Centro de Convenciones, en todos estos casos, básicamente por actos de función, por haber aprobado
el
proyecto de presupuesto.
Claro.
¿Qué me dice en el club? Por haber asegurado el presupuesto del MTC, por haber impulsado la mayor cuantía de proyectos de obras, por haber mantenido el status quo en el personal. Es el delito que habría cometido.
Ahora, ninguno de esos casos, que tienen muchísimo tiempo en trámite, ninguno está en juicio oral.
No,
ni siquiera están en acusación.
Claro, están todavía en investigación, pero ya Gasoducto está en etapa intermedia.
Ahí sí.
Entonces, todos estos casos parten de la misma matriz, que en la campaña del 2011 habríamos recibido aportes de campaña del gobierno de izquierda, de Lula y del Partido de los Trabajadores a través de la empresa Odebrecht, ¿no?
Y que eso lo comprometió con estos contratos.
Devolviendo ese favor, ¿no?
Uh-huh.
Eso podrían decirle a los políticos que han recibido plata, no de partidos, no por razones ideológicas, sino sí. directamente por decisiones de los directorios de las empresas. Es posible que haya habido algún tipo de presión, pero si escuchas lo que dice Barata,
uh-huh.
con respecto al gobierno, ¿qué dice? Que los hemos tratado con la punta del pie,
sí.
del zapato, que por culpa nuestra perdieron la línea 2 del metro, habiendo hecho la línea 1, teniendo toda esa experiencia, uh-huh. la perdieron.
Uh-huh.
Y si lo hubieran ganado, estaría yo denunciado ahí también. ¿Por qué no me denuncian en la línea 2? Porque lo ganó un consorcio europeo, español, ¿no? Entonces, todos estos casos son derivados, nacen del caso matriz que es lavado.
Y usted...
deben ser archivados también, porque además han actuado de manera abusiva, ilegal, estos fiscales y algunos jueces. Por ejemplo, para darte un ejemplo, el caso de en Gasoducto, cuando la fiscal Mori pone la historia clínica de mi esposa para evitar que viaje por un tema de salud a Colombia, no tenía la autorización del juez Leo Dan Cristóbal.
Sí, no tenía autorización
judicial. Pero el juez Leo Dan Cristóbal permitió que se difundiera la información en su audiencia, permitió que se abriera la historia clínica de mi esposa. Algo tendrá que decir, ¿no?
Ahora, una vez que estos casos se archiven eventualmente, ¿cuáles son sus planes? Yo lo veo con muchas ganas de hacer política.
Tú me ves con muchas ganas, como dicen los gringos, de patear traseros.
Sí, o sea, ¿es notable que durante 15 meses no le haya bajado ni un minuto la indignación?
¿Vaya qué?
No le haya bajado la indignación, porque normalmente uno se deprime en la cárcel, a usted no, a usted le dio
No.
indignación 15 meses seguidos.
Bueno, hay un momento duro, pero como Edmundo Dantès también, hay que saber sobrellevar las cosas y me dediqué a leer, estaba escribiendo
Creo que el Conde de
un
Montecristo
proyecto de ensayo.
se lo ha leído de cabo a rabo varias veces, ¿eh?
Algunas de ellas he leído de colegial. Allí he
Ya.
leído, por ejemplo, estos libros de este autor italiano sobre Roma, especialista en Roma,
Ah,
Julia, La
Julia
campaña de las Galias,
Aposteguillo.
Apostello, claro.
Gran
Sí,
literatura.
muy bonito.
Muy bonito. Se ha entretenido.
Sí. He hecho un trabajo de investigación sobre la ruta de la seda, ¿no?
¿Ya?
No sé si me estoy saliendo mucho de esto,
No,
pero
no, no.
los efectos de cómo, por ejemplo, la toma de Constantinopla por el Imperio Otomano va a gatillar el descubrimiento de América,
Claro.
¿no? Porque al
A
interrumpir
buscar
la ruta de
rutas.
la seda, el Imperio Español, que en el 1493 más o menos, hay la reconquista de España, unos años antes Portugal, se necesitan buscar nuevas rutas para el comercio con el Oriente, ¿no? Y llegan a América.
O
En fin,
sea, usted ha dedicado su tiempo a estudiar, a
a
leer
hacer deporte.
y a hacer deporte, porque está en muy buena condición física, eso
A
se
hacer
lo dije.
deporte.
¿La cárcel usted la sobrelleva mejor porque ha sido militar? ¿Y tiene el rigor y la disciplina cuartelaria?
En parte sí creo, porque fíjate que en mi vida de militar, yo he vivido casi año y medio en la Cordillera del Cóndor,
Claro.
en el conflicto del CNE, pero en el
Claro.
95 a mí me mandaron a la Cordillera del Cóndor y he estado en el PB4 antiguo, en el PB Llave y en el PB Nambaye. No había ciudad, no había nada, salvo el Nambaye. Estaba con la tropa
Acuartelado.
y tenía que llevármelos a correr por el cerro, por el monte, había que cortar leña, etcétera. O sea, tenerlos ocupados, porque cuando estás solo, viene la depresión.
Claro.
Entonces a propósito me los llevaba lejos a pescar en el río, ¿no? Cosas así, tenía que inventar actividades y en la noche me dedicaba a estudiar, porque me estaba presentando a la Escuela Superior de Guerra, ¿no? Entonces, así planeaba mis días. Así estaba casi un año y medio. En
Claro.
el 87 estuve en Chayapalca, un año. No había nada, no
Nada.
había el penal, no había nada, era el cuartel, no había, ni siquiera había un muro perimétrico,
Ya.
¿no? La temperatura en la noche era menos 20 grados. Estaba un año ahí. Entonces estoy acostumbrado a manejar la soledad.
No, digamos, todo lo que ha logrado está bien,
¿Ah?
pero usted sabía que su esposa no iba a poder.
No, yo creo que ella sí. Ella sí, simplemente que era también poner en un segundo plano la estabilidad de nuestro hijo,
Claro.
porque ya las dos chicas estaban fuera. O sea, yo creo que fue una decisión de ella dura, pero correcta. Porque, a ver, imagínense que si hubiera quedado acá en Chorrillos, ¿qué hubiera pasado con mi menor hijo? Se iba al INAVIF.
Bueno,
Porque,
tenía su abuela que también estaba
pero mi abuela
sentenciada.
está, su abuela está procesada.
Está procesada también.
Claro. La habían condenado, ¿no? Entonces, ¿con quién se quedaría el niño?
¿Con su papá?
¿Con quién? ¿Con mi papá?
Sí.
No, mi papá tiene 97
Por
años.
eso.
Por eso, entonces tenía que ir al INAVIF. ¿Te hubiera permitido eso?
No.
Tú eres madre, ¿hubieras permitido eso?
No.
No, entonces hubieras tenido que dar ese paso también,
No.
¿no? Si no tuvieras a nadie, ya te vas ahí y la peleas desde ahí. Entonces yo me siento un poco como Jonás, creo que es el que se lo come la ballena.
Ajá.
Ya, me han comido, estoy, he estado dentro
Eso.
del cuerpo de la ballena y desde ahí le estoy sacando, estoy golpeando, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Haciendo justicia, no venganza.
Claro, pero procesos, van a venir en su horizonte muchos más procesos.
¿Cómo?
Hay gente que dice, no, yo no quiero un proceso más.
Mira, yo no le tengo miedo a los procesos, ¿no?
Ha
¿Quieres
aprendido
pelear conmigo? Vamos a pelear.
derecho en el camino.
Sí, he hecho un curso acelerado de derecho.
Procesal penal,
Pero es que
penal,
mira,
todo.
por ejemplo, lo que han hecho estos salvajes de Naico Coronado, Bengoa y Juana Caballero. En la última audiencia de la etapa de alegatos, todo esto cierra con la autodefensa del
Sí, la vi.
acusado,
Sí,
¿no?
la vi.
Muy bien, doy mi autodefensa. ¿Y qué debe venir ahí, de acuerdo al Código Procesal Penal, que es bien didáctico? Debe venir el periodo de deliberación,
Así
que
es.
son como máximo 4 días. Pero y en el periodo de deliberación, recién se va a determinar el fallo de inocencia o culpabilidad.
Exacto.
y de ahí debe venir la redacción de la sentencia.
Exacto.
Y cuando están redactando la sentencia, ahí va a venir dos cosas puede pasar. Que es ya muy tarde o es muy complejo el tema, entonces el código les da la opción de dar un adelanto de sentencia.
Exactamente, pero para fallar al día siguiente, claro.
Han tenido 8 días para la siguiente audiencia, 8 días hábiles, tiene su plazo, ¿no? Pero al término de la autodefensa, uh-huh, estos 3 magistrados convocaron una audiencia para lectura de adelanto de sentencia. Entonces, ¿en qué momento deliberaron? O sea, yo he estado hablando, defendiéndome ahí, explicando.
Claro, ya tenía condenado.
Ya estaban. Estos amarros ya me habían condenado, ¿no? Entonces, por eso, uh-huh, también merecen una sanción ejemplar.
Usted estaba en la cárcel con, en un momento eran 4 expresidentes. ¿Ha tenido contacto con ellos?
Sí, claro.
¿Sí han conversado?
Sí, claro, pero se causan muchos problemas.
No, yo lo sé. Pero digamos que Vizcarra alega la misma persecución política que usted.
Yo les decía a ellos, miren, esto es como Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Así que no se preocupen, yo no voy a salir como Vizcarra, que salió así, y la primera noche esto me viene, esto no.
No.
Eso queda ahí para ellos, ¿no? Porque son situaciones difíciles y cada uno lo lleva a su manera, esta situación de pérdida de libertad, ¿no?
Toledo ni siquiera puede alegar que no le dieron la plata. Alega eso de vez en cuando, pero ya ahora está pidiendo clemencia porque está muy enfermo, que aparentemente es verdad, que no está bien. Castillo no logró el indulto que quería, pero a Vizcarra lo condenan los mismos jueces que a usted.
Creo que no.
No,
por ahí. Es el mismo fiscal Juárez.
El mismo fiscal Juárez Atocha, Juárez. Eso sí. Y él alega, igual que usted, que jamás ha recibido nada y que no le han podido probar que recibiera.
Ahora, pero ¿no? Son dos cosas. A mí no me están juzgando por cohecho.
No, evidentemente.
De campaña. A mí no me están juzgando.
No, es otro tema, evidentemente.
Una cosa es una demanda, otra cosa es por aportes de campaña, ¿no? Ya.
Algún día contará lo que pasó en Las Vegas, ¿ya? Por favor, porque sería muy interesante, pero...
Se mate de risa.
Pero, claro, pero al final, mire, usted no tiene ningún rencor contra ninguno de los que estaba ahí.
No.
¿Ninguno?
Es como algo así, como esas películas de John Wick, donde claro, hay un hotel donde nadie se puede tocar, todos se respetan.
Y todos se respetan. Claro,
tiene que ser así.
Tiene, ¿no?, que ser así.
En realidad,
ahora, es una cosa muy rara. El Papa lo dijo. O sea, ¿qué país es este que mete a todos sus presidentes a la cárcel?
Es que, como decía el Pepe Mujica sobre los argentinos, ¿no? Lo que les falta es quererse más. Acá nos odiamos.
Es verdad. Pero no al punto de meter a alguien a la cárcel siendo inocente, ¿no?
Es que la política en el Perú se ha degradado. Y el problema es que en el Perú... en los países desarrollados, la economía se subordina a la política, ¿no? Entonces, el presidente Donald Trump, con su nuevo estilo de hacer política, él puede decir, se sanciona a tal país y todas las grandes empresas multimillonarias respetan eso. En los países subdesarrollados, la política se subordina a lo económico. Y en los países que están en decadencia o en vía de la anarquía, van por cuerdas separadas la economía y la política. Entonces, por eso también al elector no tiene mucho interés en el político, porque dice, no me va a resolver un problema, ¿no? Entonces, lo que pasa acá es que en esa línea donde la política va por cuerdas separadas con la economía, la economía maneja, toma las grandes decisiones en el país, y le conviene tener un interlocutor débil. Entonces, los primeros en atacar el fortalecimiento de partidos son los grupos económicos. Porque imagínese usted de que hubieran 2 partidos como en Estados Unidos, el demócrata y el republicano. Uh-huh. Entonces, ahí ya no pueden lograr esas prácticas mercantilistas.
Hay,
¿no?,
quienes que...
Pero con partidos, claro, débiles y con caudillos, más que líderes políticos, uh-huh, entonces es más fácil trabajar.
Hay quienes dicen que usted le debe su libertad a Keiko Fujimori, de manera indirecta. Porque ella salió a celebrar su prisión, dijo que el Poder Judicial había actuado con independencia cuando se lo metieron preso. Yo recuerdo haber salido y decir, bueno, si lo meten a preso por aportes de campaña a él, los tienen que meter presos a todos. No metieron preso ni a Kuczynski finalmente, gracias a Dios, pero tampoco a Lourdes Flores, tampoco a los apristas, pero sí la metieron presa a ella. y la procesaron hasta que estaba iniciándose el juicio oral. Y ella consigue finalmente su libertad en octubre del año pasado. Y a partir de ahí todos comenzamos a decir, oiga, pero si es para... ¿no? Mi posición ha sido siempre la misma, usted lo sabe, desde 2014 he dicho esto no es delito, recién me han hecho caso sus abogados, no es delito. ¿Ya? Pero
le eso debe... Eso dice mucho de tu formación académica, profesional y tu coherencia. Ah, no. Está muy bien.
Y vaya que me insultaron por decirlo, ¿eh? Vaya que me insultaron por decirlo, pero en fin.
Tu pecado que te decía...
Era abogada de Nadine.
No, eras demasiado independiente, creo.
Sí, excesivamente independiente, eso me dijo Vargas. Tienes el problema de ser excesivamente...
Y te han dicho abogada cachinera.
Cachinera.
Abogada de Nadine.
Abogada Nadine. Sí, abogada sí. Cachinera. No, me han dicho que Nadine me pagaba en Palacio de Gobierno. O sea, todo. Bien bonito. Bloguera patética.
Pero eres de derecha.
Yo soy recontra derecha. Sí. Siempre lo he dicho.
Pero derecha inteligente.
Pero es que hay una derecha.
Tía chorada.
No, pues yo soy una derecha liberal.
Por eso tienes enemigos en la derecha también.
Pero muchísimos. Claro. Más que usted.
Pásate el nacionalismo.
No, ni muerta. Pero ahora. Vamos al asunto que estaba planteando, que ya me distraje, me puse a reír. ¿Le debe su salida a Keiko Fujimori?
Mira, lo que yo veo es lo siguiente, ¿no? Nosotros éramos la cuota política, pero era una persecución política para destruirnos. En el caso del fujimorismo y el APRA han tenido una convivencia histórica, ¿no? Entonces, nadie pensó que ellos iban a llegar a esta situación. Como te decía, cuando ellos transforman la persecución política en persecución judicial, tienen que plasmarlo en base al Código Procesal Penal. Y lo que el error de ellos fue meter aportes de campaña como lavado de activos, porque todos ellos están metidos.
Todos están metidos.
¿No? Entonces, pero, por ejemplo, el APRA, ¿no? La casa del narcotraficante Lambert, Villa Mercedes, donde murió Aya de la Torre. ¿Eso se ha investigado cómo le dieron esa casa? Pero en nuestro caso, nosotros no hemos recibido lo que dicen que recibimos.
Usted
lo que
ni
hemos
siquiera...
recibido está en los informes de la OMP.
Claro, lo que usted alega...
¿Qué nos iba a aportar a nosotros?
Ninguno, pero eso es verdad. Pero lo que usted alegó todo el tiempo, durante todo el juicio oral, es que ustedes ni siquiera reconocen haber recibido ese dinero.
No lo hemos recibido.
Ustedes no recibieron nada del Partido de los Trabajadores.
Ni de Chávez.
Ni del Partido de los Trabajadores.
Vía Odebrecht, vía OAS.
Nada. Ni de Lula, ni de nadie.
Nada.
Y la famosa libreta de Nadine, cuando dice barbudos, que según ellos son todos los que tienen barba.
Los barbudos eran la comunidad judía, Salomón Lerner. Creo que era así. Sí, así los había puesto. Y lo que decía Caja Flor Chiral, lo que pensábamos recaudar de los Heredia.
Claro.
¿No? Y Casa Diseño, creo que era un, porque era un diseño incaico, era Casa Humala.
Claro.
La familia Humala. Vale. ¿No? Que todos ofrecían. ¿No? Entonces, todo eso son.
Aportes. Que era la, la esperanza de lo que iban a recaudar.
Y si te das cuenta, por los años. No es un año de campaña, es lo que estamos pensando, como que cuando tú te casas, tú dices, vamos a.
Bueno,
esto
¿cuánto?
Vamos a hacer, esto vamos a hacer. Y esas libretas, esas
que cosas, fueron robadas.
Que fueron robadas, ¿no? Y las criminalizaron, ¿no? Y de eso se han agarrado para hacer todo un circo mediático que al final en el juicio no valió nada.
No valió nada, yo sabía. Y yo les dije, eso no vale nada. Pero por decir que no vale nada, bloguera patética.
Pero eso fue parte del linchamiento mediático. Entonces, yo le digo.
Ahora, hemos conversado de esto antes. Pero creo que ustedes no se defendieron a tiempo.
Bueno, eso hay que decirle a mis abogados también, ¿no? Pero el problema, mira...
No, yo digo mediáticamente, pero mediáticamente tampoco se defendieron.
Era un cargamontón. Y ahí, como estábamos hablando, como dicen, échate a la cama y te darás cuenta quién te ama, ¿no? La misma izquierda que fue con nosotros se puso de costado.
Ah, no, claro.
Cuando vieron estas acusaciones, estas investigaciones y todo el circo mediático, ¿no? Se pusieron a un costado. A tal punto que inclusive han negado sus aportes, ¿no? Es que, ¿qué pasa, no? Este es tan loco que el primer problema es que la Fiscalía usurpa las funciones de la OMP. Porque el tema de la administración, el control, la vigilancia, los aportes de campaña es de la OMP. Entonces, por eso digo que esto es como un grupo colina. Se han metido a la fuerza, han agarrado eso, lo han mandado al diablo a la OMP y ellos han agarrado a los aportantes.
Claro.
a llamarlos a la fiscalía y no los han investigado.
¿No
Entonces, su palabra entró como una prueba de cargo directa al juicio.
¿No te parece un poco fuerte eso del Grupo Colina?
No, no, porque el Grupo Colina se forma en el ejército.
Es parte del ejército.
Para, inicialmente no era un grupo criminal, era para combatir a Sendero Luminoso en una nueva estrategia, como está en, creo que es Muerte en el Pentagonito.
Exacto.
Pero tienen impunidad, no tienen control y devienen en un grupo criminal que incluso, entiendo por el libro, que se alquilaban.
Claro.
¿No? Acá también. Acá se formó un grupo especializado, asumiendo el modelo brasileño, ¿no? Y necesitaban su juez Moro, y tenían pues, a Carhuancho, ¿no? Que él mismo decía, no, yo admiro a Moro, ¿no? Y le dieron una tarea muy importante, que era investigar todo el escándalo de Lava Jato acá en el Perú.
Por supuesto.
¿Pero qué hicieron estos? Cometieron traición a la patria, porque dejaron el Lava Jato criminal, como lo he escrito en un artículo, por agarrar a los políticos, porque era para ellos, para su carrera, era más remunerativo agarrar al expresidente Ollantumala, a la potencial candidata a la presidencia Nadine Heredia, era más remunerativo para sus carreras, para sus intereses personales, que defender los intereses nacionales. Y permitieron que Odebrecht venda la hidroeléctrica de Chaya. El mismo Vela sale y le pide al presidente entonces que por favor les permita vender. ¿Por qué? Porque con eso van a pagar a la empresa que iba a dar los codinomes al Perú. O sea, por un caramelito permitieron que se lleven más de 450 millones de soles, ¿no? Además de eso, han permitido que Barata disponga de todos sus bienes, saque sus millones de dólares que tenía en el banco. Ningún brasileño de los que han trabajado acá ha pisado la cárcel, ha sido tocado.
Bueno, es que lanzaron, alguna... es que ellos siguieron la misma estrategia que hicieron en Brasil. En Brasil fue lo mismo. Metieron preso a...
¿Cómo terminaron?
No, claro, metieron preso a Marcelo Odebrecht.
Ah, bueno.
Claro. Y él confiesa todo, pero a cambio de esa confesión, ¿ok? Los exoneran de responsabilidad penal. O sea, los exoneran de estar en la cárcel. Tienen que pagar millones, eso sí. Y Odebrecht sigue pagando acá en el Perú lo que tiene que pagar en efectivo. O sea, en todos los años tiene que pagar su reparación civil. Pero a cambio de eso, ellos dan los nombres. Bueno, y ese fue el mismo esquema acá.
Ahí viene la corrupción, porque incluso cuando, por ejemplo, por decirte un nombre, Miglacho, que era el que trabajaba en el DOES, el Departamento de Operaciones Estructuradas, a él le preguntan, por ejemplo, si conocía a Garreta, porque supuestamente Garreta era la cadena.
De
nosotros, ¿no? Él le dice, a Garreta lo conozco en el 2014, o sea, para la campaña de Villarán.
Claro, no lo conocía antes.
No lo conocía acá, pero... si lees la declaración, lo están presionando, pero le han preguntado como cuatro veces, y digo, oiga, ¿cómo va a decir usted esto si Marcelo ha dicho ayer que usted sí lo conocía de reta? Bueno, el otro, se asustan. O sea, como dijo Belaúnde en sus audios, dice, yo tengo que acomodar mi versión a lo que diga Juárez, ¿no? La fiscalía parece un colaborador, porque dice, pero yo le he conocido a Barata antes, pero me están diciendo que debo decir que lo he conocido en esa época, ¿qué voy a hacer, no? Así se manejó las colaboraciones. Por eso, estas colaboraciones tienen que ser revisadas, sobre todo donde han metido la mano Juárez y Taguada, me parece que es el otro angelito. Tienen que revisarlas porque deben haberse, me imagino, han sacado mucho provecho esas declaraciones.
Bueno, hay una acusación, ¿no? En el caso del señor Salazar, hay una acusación que imputan que el señor Juárez ha recibido.
Claro, ¿y qué hay de las otras? ¿Qué hay de la colaboración de Carlos y José Paredes Rodríguez? ¿Qué hay de la colaboración de Eduardo Sobenes? ¿Qué hay de la colaboración de Barat?
Claro,
¿qué hay de la colaboración de los empresarios del club? Si, imagínate, un empresario, si tú fueras, disculpa el ejemplo, fueras un empresario que tienes 100 millones de soles en esa empresa, ¿cuánto estarías dispuesta a pagarle a Juárez o al fiscal que tenga ese caso para que no te ponga de acusada?
Claro. Por eso, ¿usted cree que el caso de Vizcarra también se va a caer? Porque es también el mismo esquema, es una colaboración.
No lo sé.
No lo sabe, pero es una colaboración. O dos.
No lo sé, ¿no? Es... quiero
ahora,
respetar el proceso, que no sean los míos, son los míos, voy a opinar.
¿Han cambiado las normas de colaboración en el Perú?
Mira, por ejemplo, mira la colaboración de Belaúnde. Belaúnde hizo sus chanchulladas en el norte, se fugó del país cuando le metieron prisión preventiva y yo tuve que extraditarlo.
Exactamente. ¿No? ¿Usted lo sabe?
Claro. Era mi obligación como
presidente. Todo el mundo decía que no lo iba a extraditar porque era su amigo, pero lo extraditó.
Mi amigo. Y falsamente decían que era mi asesor. Claro. ¿No? Ya. su papá vino al partido a pedir que por favor no lo extradite. Si no, su familia no lo iba a perdonar nunca. Y lo cumplieron en el juicio, ¿no? Entonces, el colegiado no se dio cuenta de que había un tema subjetivo con la colaboración de Belaúnde. Claro que lo sabía, simplemente ya estaba la voluntad de condenarlos. Entonces, en el tema de esas colaboraciones, todas esas colaboraciones no tienen un rigor real, son arregladas, ¿no? Porque yo he pedido la sentencia de colaboración de Belaúnde, no cuesta nada, utiliza los documentos, los contratos de mi esposa, los utiliza, que ella presentó a mi esposa como descargo, lo utiliza como prueba de cargo. Y el cargo ancho se lo pone como, está bien, ¿no?
Claro, como prueba de cargo.
Son fabricadas, ¿no? Pero con eso cumplen la falta de pruebas, lo ponen a Belaúnde. Entonces Belaúnde es como una navaja suiza, ¿no? Tiene que hacer esto, lo otro. Entonces, el hombre ha estado en todo. Inclusive dice que ha estado en Venezuela, que ha visto a la empresa Caizama. Todo, todo lo arregla él, ¿no? Y estos tres jueces son bien idiotas, ¿no? O son muy, muy ya avezados, ¿no? Porque no han dicho nada de eso. Se han hecho como que fuera verdad.
Me queda poco tiempo y yo quería hablar sobre el futuro. Usted ha dicho que ya se verá poco a poco, paso a paso. Pero usted quiere volver a la política activa.
Mira, ¿sabes qué me interesaría? Pero mejor trabajemos el proyecto. Pero algo que me he dado cuenta, o sea, que he visto, es que los gobernantes no estamos atendiendo debidamente lo que es la justicia.
No, sí, claro. ¿No?
Y creo que hay que meterle más ojo a esto, ¿no? Yo recuerdo que cuando quise hacer la reforma de justicia, hablamos con los supremos, y ellos me dijeron, bueno, pero con un aumento de salario.
Sueldo.
Pero bueno, claro, dije, no hay problema.
Muy problema. ¿Mm?
Pero después, cuando ya se hizo el aumento, salieron las salas superiores y bloquearon en el esto, ¿no? Y se fueron contra la reforma, diciendo que ellos nosotros nos tenemos que reformar.
Sí.
Pero estamos esperando hasta ahora, ¿no? Que se reformen. Cada vez que iba a la inauguración del año al juez, yo me ponía a pensar, ¿no? Esto no huele bien, porque abajo está la carceleta del Poder Judicial, y esa es una letrina.
O sea, no huele bien físicamente, o sea, no olía bien.
Pero es una metáfora. Hay algo que no huele bien. Porque mucho poder tiene un juez, ¿no? Y hay que ver la preparación con ese tipo. Por ejemplo, yo te escucho hablar, ¿no? De las leyes, todas estas cosas, pero podemos tener las mejores leyes, pero si es un ignorante o un malvado el que las va a emplear, es mejor no tener las mejores leyes, es mejor tener leyes garantistas. Ahora, con esto también no quiero decir que todos son malos. Hay jueces buenos, hay fiscales buenos, pero por lo menos yo he sido piña, ¿no? Me ha tocado, no han sido buenos.
Ni siquiera la Corte Suprema, porque supuestamente la Sala de San Martín iba a resolver el tema de fondo hace 3 o 4 años. Y se resolvió el tema, pero no tuvo el valor de hacerlo. Fue amedrentado, ¿eh? Fue amedrentado por el fiscal Vela.
Yo a San Martín lo he conocido y pensaba que era un juez valiente, pero no lo es, ¿no?
No se atrevió.
Porque Vela, un fiscal superior, de medio pelo, lo amedrentó, le dijo que le metió una denuncia en la...
En la Junta Nacional de Justicia.
Es que el hombre estaba pensando en sus intereses, quería que les pudieran seguir trabajando hasta los 75 años.
Claro, no, ya se tenía que jubilar 2 años después.
Pero se resiste. Claro. No quieren continuar, ¿no? Entonces, claro. Para mí fue una excepción esa excepción de improcedencia de acción, porque evidentemente, a todas luces, eso debió haber sido...
No, y es lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional.
Y en buena hora que el Tribunal Constitucional, eso es una llamada de atención al ponente y a los jueces que firmaron esa casación. En ese sentido, ya le dieron a Keiko, tenían que dármela a mí.
Exacto.
Así como metieron preso a mí, tenían que meter la presa a
Keiko. No, eso, claro.
Entonces,
eran casos que iban de la mano desde el primer día, porque eran exactamente en espejo.
Con dos diferencias, tal vez, ¿no? Nosotros no recibimos.
Ella sí recibió. No, y además ella lo ha dicho.
Y la otra diferencia es que en el caso de ella y otros partidos políticos, eran grupos empresariales la acusación. En nuestro caso ha sido una
gobiernos.
Persecución política por nuestra ideología y nuestra gestión de gobierno, que nos acusan de haber recibido de partidos políticos de izquierda, de gobiernos de izquierda,
Exacto.
no de empresarios.
Así es. Bueno, muy bien. No me va a contar cuáles son sus planes futuros, salvo
Muchas gracias.
litigar, esperar que su esposa regrese.
Para mí es muy importante ahorita la reunificación de la familia y también batallar para que estos casos que me han abierto este equipo especial, el Grupo Colina,
se archiven todos.
De justicia, se archiven porque todos son derivados
del mismo caso.
Del mismo caso, ¿no? Y ahí mismo en la sentencia el TC lo dice, en un párrafo dice, creer de que uno puede recibir un aporte de campaña y eso significa que, claro, va a cometer delitos después con estas empresas que les va a ayudar. Claro. Ese es un error.
Claro.
Y todos estos casos han partido de eso.
Sí. Bueno, ese invento del delito de precoima lo inventaron los periodistas, ¿no? Y yo creo que el periodismo también tiene que hacer un mea culpa de todo lo que ha pasado.
Esto es todo en el periodismo, ¿no? Y lo más peligroso es un periodista que sin tener formación jurídica,
sí,
habla como si fuera abogado.
Es terrible.
Esos
son de temer.
Había una que inclusive decía que vengan a mis abogados. Usted es abogado. Yo acá con los tres abogados me discuto con ellos. Los voy a escueliar.
Dios mío.
Bravo. Este es un periodismo singular, incluso en la región de América Latina.
Bien singular. Sí, sí, sí. Porque escoge ganadores y perdedores todo el tiempo y no deberíamos escoger ni perdedores ni ganadores. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber tenido el ánimo de conversar conmigo durante una hora. Una hora, sí. Yo sé que acaba de salir de la cárcel, no es fácil, pero buena suerte en lo que viene. Ya creo que lo peor ya pasó para usted.
Ojalá.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muy bien, nos tenemos que despedir y de regreso al estudio para poder despedir el programa en el estudio.